Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Empieza la Semana Santa. Y siempre en la radio intentamos, no solamente cuando llega la Semana Santa, cuando llega la primavera, el invierno, el verano, intentamos ofrecerte no solo sonidos, sino también contenidos que formen parte del contexto que vas a vivir en los próximos días. Ojo, porque lo de esta noche yo creo que te va a impresionar.
Escuchas la noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esta noche quiero trasladarte a otra época. Vamos a viajar muchos siglos atrás para hablar de batallas entre espartanos y persas, de las conquistas de Alejandro Magno, de combates de gladiadores. Es muy probable que al oírme te hayan venido a la cabeza imágenes de películas.
Llevamos combatiendo juntos 40 años. ¿Podemos ganar la guerra?
Nuestras murallas son infranqueables. Nuestros arqueros son los mejores. ¡Sí! ¡Podemos ganar!
El cine épico nos ha ayudado a imaginar cómo cargaba una legión romana o cómo peleaba un gladiador. Pero en demasiadas ocasiones, esas pelis han tenido más de entretenimiento que de rigor histórico.
Fuerza y honor,
fuerza y honor,
fuerza y honor.
¡Mantened la formación!
A mi señal, ira y fuego.
Esta noche quiero contarte cómo eran de verdad las batallas que nos han contado en el cine. Y lo voy a hacer de la mano de un amante del cine y de la historia, licenciado en Derecho, con una amplia trayectoria en la gestión de grandes complejos de exhibición cinematográfica, y hoy, además, es un representante público, es diputado en el Congreso. Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Guillermo es autor del libro Grandes batallas en la pantalla, Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad. Es un libro que se está vendiendo fenomenal. Pretende comparar cómo eran las batallas en la antigüedad y cómo lo ha reflejado el cine. Guillermo, cuando vemos una peli épica, histórica, ¿debemos ir con la idea preconcebida de que lo que vamos a ver en la pantalla tendrá más de realidad o de ficción? Es decir, ¿el cine nos engaña?
No es el verbo engañar el que yo emplearía, pero sí es verdad que nos confunde, porque al querer entretenernos, hacernos sentir, hacernos pasar un buen rato o un mal rato, o hacernos reír o hacernos llorar de manera primordial, sacrifica mucho de verdad y mucho de lo que sabemos que fue la historia en pro de todas estas cuestiones, porque el cine es un entretenimiento y se debe a eso. Entonces, por muchas cuestiones plásticas y de ritmo, pues muchas veces se suprime lo que sabemos que en realidad ocurrió o cómo se vivía en el pasado.
Pero ¿se le puede reprochar al cine que no cuente las cosas tal y como son, precisamente, digo, por el poder que tiene en el imaginario colectivo? Lógicamente hay imágenes reales de la batalla de Termópilas, no las hay. Fueron hace muchísimos años. Pero todo el que haya visto la peli 300 se ha formado una idea concreta en la cabeza y esa idea probablemente tiene un punto de distorsión, ¿no?
Claro, pero es como, no podríamos reprocharle al Greco cuando pinta el entierro del conde Orgaz que pinte al muerto solo y que el cielo no se abra y aparezca una corte celestial, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque el cuadro es mucho más bonito así. Pues con el cine tenemos que pensar exactamente lo mismo. El cine se debe al arte. Y igual que a Shakespeare no le diríamos que en su Julio César se ciñese a la historia, nos emociona mucho más como él lo ha contado, ¿no? Pues con el cine pasa exactamente igual. No solo no es reprochable, sino que si el cine fuera muy realista, sería mucho menos bonito y no tendría tantos adeptos, tanto éxito, ni nos haría disfrutar tanto.
Esta noche vamos a demostrar que si fuera hiperrealista el cine en estas batallas, probablemente sería incluso una experiencia muy desagradable. Bueno, hasta el boletín de las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, vamos a tener tiempo para descubrir algunas verdades, otras medias verdades y desde luego grandes mentiras o grandes fantasías sobre películas que todos conocemos. Pero una primera pincelada, Guillermo. ¿Cuál es la mayor, entre comillas, mentira, fantasía histórica del cine? Ese hecho que tenemos interiorizado como algo real porque nos lo han contado en el cine, pero que es totalmente incierto. ¿Por dónde tirarías?
Yo, si tuviera que definir un concepto o un hecho que se transmite en la antigüedad, sobre todo en la antigüedad, que es lo más tergiversado en el cine, es la batalla. El hecho de la batalla en sí, en el cine está muy deformado a como sabemos que eran las batallas en realidad. Ni moría tanta gente, los frentes de batalla tenían kilómetros. Había un caos absoluto, no se sabía qué estaba pasando. Un flanco de un frente de batalla podía pensar que estaba ganando la batalla, mientras en el otro extremo, a 2 kilómetros, estaba perdiendo y no sabían que iban a morir muchos de ellos, ¿no? Y otra de las cuestiones, la muerte no era tan limpia. La muerte era mucho más sucia, era mucho más terrible. Morían menos, pero de forma mucho más terrible. Y luego hay cuestiones neurológicas, fisiológicas, de nuestra propia biología, porque realmente los hombres que lucharon en las Termópilas o en Gaugamela junto a Alejandro Magno son los mismos que están hoy en Afganistán o que han combatido en Irak hasta hace nada, porque 3.000 años evolutivamente para una especie no son nada, con lo cual sabemos perfectamente qué sentían. Y con lo que sentían, que luego hablaremos de ello, es imposible que hicieran lo que vemos en las películas.
Cuando en la radio, en la COPE, hablamos de cine, necesariamente hay que acudir a mi queridísimo Jerónimo José Martín. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo?
A ver, voy a recurrir a ti como experto cinematográfico de la casa para ir aclarando y comentando algunas cuestiones a lo largo de esta noche. La primera, cuando un guionista o un director se enfrenta a una producción de este tipo, una peli histórica, estamos oyendo la banda sonora de Gladiator, ¿hay un trabajo de documentación previo? ¿Se realiza un perfil de los profesionales que van a intervenir? Es decir, ¿el documento histórico condiciona lo que va a ser luego la peli?
Bueno, ojalá en parte sea así. O sea, las buenas producciones históricas siempre tienen algún historiador que sirve de referencia, que le preguntan. Sería bueno que los historiadores tuviesen sentido narrativo e incluso que fuesen preferiblemente testigos de los hechos. O sea, por ejemplo, Flavio Josefo fue testigo de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, con lo cual, si tú vas a Flavio Josefo, ves que tiene una viveza que para el cine le sirve mucho, porque se fija muchas veces en detalles prosaicos que ayudan mucho a los guionistas, ¿no? También por eso son más eficaces en las producciones modernas los propios protagonistas o testigos de los hechos, ¿no? Aunque no sean escritores, incluso los autores de novelas históricas que ya han llevado a cabo un proceso de documentación histórica muy fuerte, aunque no sean historiadores, es mejor apoyarse en ellos. Por eso muchas de estas producciones históricas se basan en novelas históricas que ya han hecho un trabajo previo de documentación y que luego, si son rigurosos, recurrirán a más especialistas en esa época, en ese hecho en concreto, con una pretensión que yo creo que es la que debe marcar el rigor histórico de la película, a pesar de lo que efectivamente ha dicho Guillermo, que es fundamental, es un arte y un entretenimiento, pero sería muy importante ser respetuoso con la realidad de la época, porque el gran problema que pueden tener muchas películas es poner personajes actuales en la piel de personajes en épocas distintas, con unos valores, con unos esquemas mentales, sociales y éticos muy distintos a nosotros. O sea, sumergirse en la realidad de cada época me parece lo mejor que puede hacer una película histórica. Basta ver La Pasión de Cristo, Mel Gibson, que para conseguir es sumergirse en esa época, hasta los diálogos son en arameo, latín y hebreo, ¿no? Creo que ese es el esfuerzo que hay que poner en una buena película histórica.
Vamos a entrar de lleno ya en la cuestión. Has hecho una afirmación, Guillermo, que a mí me ha dejado un poco. Yo he pensado siempre en las batallas de la antigüedad como multitudinarias, donde los cadáveres serían multitudinarios, donde la proporción entre los que viven y los que mueren. ¿De qué y cómo se moría en el campo de batalla en la antigüedad?
Depende la época, pero porque la antigüedad es un periodo enorme, ¿no? Es un periodo de muchos siglos, pero lo que tienen ahora mismo los oyentes esta noche en mente, que es una gran batalla, pues vamos a poner, de griegos o de romanos, ya con muchos, ¿no? Porque en la época homérica combatía muy poquita gente, pero vamos a trasladarnos ya al siglo IV o V antes de Cristo y vayamos ya hasta que Roma es imperio, ¿no? En este caso, una batalla era una gran masa de personas, normalmente en un orden de batalla muy bien establecido, sobre todo en el caso de los ejércitos occidentales. Occidente suele vencer en la guerra por dos motivos, uno por y hablo en la antigüedad, por dos motivos, uno técnico, tenían mejor armamento, más equipados, y otro filosófico, porque eran libres, relativamente libres con respecto a Oriente. Hay un libro maravilloso de Víctor David Hanson que se llama Tarza y Cultura, que te cuenta esta tesis de forma apabullante, ¿no? Bueno, pues estos ejércitos ocupaban varios kilómetros en un frente de batalla y siempre iban, los que eran profesionales y los que solían ganar, por cierto, iban con un plan de batalla preestablecido, porque una vez empieza la batalla es imposible comenzar a dar órdenes. Esta es la primera ficción que hemos visto en el cine. Al jefe, al líder, dando gritos y todo el mundo le obedece porque todo el mundo le escucha. No iría nadie nada. Nada que no estuviera planificado se podía ejercer. ¿Cuánta gente moría? Pues pensemos que el golpe, el choque, solo se daba en las primeras líneas. En la mayoría de las batallas de la antigüedad se dieron de un 2 a un 5% de bajas en lo que era el hecho de la batalla. ¿Cuándo se producía la gran matanza? Cuando las crónicas hablan de hubo 10.000 muertos o 20.000 muertos. ¿Cuándo se produjeron? No se producían en el choque, en el momento de la batalla, en el momento en que contactaban los dos ejércitos, sino en el momento en que uno cundía el pánico. Algo que era relativamente sencillo, ¿eh? Porque si tú piensas que te quieren abrir la barriga, que te quieren sacar la garganta de su sitio, o que te van a abrir la cabeza o te la van a separar de los hombros, si piensas que eso va a ocurrir de manera ya casi inevitable, suele ocurrir que sales corriendo. Entonces, cuando se producía el desmorone moral y empezaban a huir, como un pequeño goteo al principio, pero empiezan a ver los compañeros que se empiezan a retirar y que la cosa se pone fea y que las posibilidades de una muerte terrible vienen encima, empezaba una estampida, una huida desordenada, y entonces se iniciaba una persecución organizada, normalmente efectuada por las caballerías, que para eso estaban sobre todo, y era ya más parecido a una cacería que a una batalla. Y era entonces cuando se producían estas decenas de miles de muertos en un reguero que duraba, se producía durante días y a lo largo de muchos kilómetros. Esta era la realidad de la guerra en la antigüedad.
Déjame que lea un fragmento de tu libro. Una espada corta romana, llamada Gladius, clavada en el abdomen de un enemigo, al ser extraída solía salir acompañada del paquete intestinal. Una lanzada en la boca, cosa bastante frecuente, saltaba los dientes y desparramaba los sesos en caso de tener éxito. Esta imagen no la hemos visto en el cine. Déjame que empecemos con la primera peli. La primera película histórica que vamos a desenmascarar es la gran película Troya.
Los troyanos han violado el acuerdo.
¡Lucha!
¡Preparaos para atacar!
Troya, película del año 2004, dirigida por el alemán Wolfgang Petersen. Tras la cámara en otros títulos como La historia interminable, En la línea de fuego, Air Force One y La tormenta perfecta.
¿Quién eres, soldado?
Aquiles. Hijo de Peleo.
Aquiles. No olvidaré tu nombre.
Brad Pitt, Eric Bana y Orlando Bloom protagonizan esta superproducción ambientada en el año 1184 a.C. y basada en textos clásicos como la Ilíada y la Odisea de Homero y la Eneida de Virgilio. El guionista es David Benioff, creador de Juego de Tronos.
Jerónimo, desde el punto de vista de un crítico de cine, sin tener en cuenta el matiz histórico, ¿estamos ante una gran producción, una gran película?
A una gran producción, sí, una gran película, ya no me atrevería a decir tanto, es una buena película, creo yo, no es de las mejores de Wolfgang Petersen, habéis citado En la línea de fuego, tiene otra antes, El submarino, que es magnífica, y luego las siguientes están un poquito en baja forma. Aquí le volvieron a elogiar y me parece que es una película que está muy bien de producción, que tiene, a mí lo que más me gustó es el personaje del noble Héctor, que lo interpreta Eric Bana, que es, yo creo, el personaje del punto de vista dramático con más entidad. Pero casi todos los críticos dijimos en su día que le falta un hervor, que decimos, ¿no? Tiene una cierta frialdad expositiva, o sea, le falta la potencia de las grandes superproducciones históricas que te conmueven hasta la lágrima. Entonces yo creo que lo mejor de la peli fue Eric Bana, la producción, la recreación de Troya y de todos los elementos, y luego el descubrimiento de Diane Kruger, que eso también hay que reseñarlo, que es una gran actriz.
Guillermo, si midiéramos en una escala del 1 al 10 la tergiversación de la historia, ¿qué número le pondrías a Troya?
Un 11.
O sea, falsifica completamente la historia.
Sí, Troya tiene la misma fiabilidad que El Señor de los Anillos en cuanto a película histórica. Mira, para que os hagáis una idea, Troya se desarrolla en la Edad de Bronce. O sea, lo que son los hechos que Homero cuenta en la Ilíada, aunque Homero lo cuenta 4 siglos después, realmente es el siglo 12-11 antes de Cristo. Quiero decir, y aparece un desembarco similar al de Normandía, con barcos 500 años más modernos de la época, ¿no?, que tendría que recrear, con masas y ejércitos que no existían, pero no existían porque no había población, porque eran pueblecitos lo que había en aquella época, con unidades de infantería complejas, con caballería. Si un caballo, había un caballo cada 1000 hombres, casi, porque la cría caballar llevaba un esfuerzo agrícola enorme y no tenían todavía una tecnología agrícola que permitiese la producción de grano en masa para poder alimentar a los caballos, ¿no? Entonces, es todo un verdadero disparate. Yo, a mí es una película que me gusta mucho, es muy bonita. Yo creo que David Benioff, además, conjuga muy bien multitud de personajes, ¿no? Hay varias tramas argumentales que están muy bien, pero no tiene nada que ver lo que vemos con lo que era un combate de la edad de los héroes. Para que te hagas una idea, para que se haga una idea a los oyentes, el combate en la época homérica era entre nobles. Peleaban los nobles, de noble contra noble. Hay una escena de Troya que recordarán muchos, prácticamente todos los oyentes que la habrán visto, y Jerónimo seguro que la recuerda también, y tú, Adolfo, yo creo que también, que es que el momento en que Aquiles tiene un duelo con un gigantón que se llama Boagrius.
Eso es.
Sí, y salta y le clava por el lateral una espada que lo atraviesa como si fuera mantequilla. Esta es otra, ¿no? Pero esa escena, hay un momento en que Agamenón, el rey, le dice a Aquiles, vamos a resolver, a los enemigos, les dice, vamos a resolver esto a la antigua usanza. No. No, esa era la usanza. Esa es, lo único que iban a acertar, que era el combate entre dos nobles y que un combate entre dos decidiera el destino de la guerra, era como se hacían las cosas. Los nobles estaban educados en la agogé griega y ellos sabían que tenían que pelear y ser muy diestros en el combate. Fíjate, paradojas de la historia, que es una época en que los nobles combaten por su pueblo y se dará la vuelta al final todo esto y será el pueblo el que combata por sus nobles en los siglos venideros, ¿no? Pero en este caso acertaban, y es que era así, era un combate singular de uno contra uno, y ahí en ese tipo de combates era como se decidía la lucha.
¿Qué hijo de rey aceptaría la hospitalidad de un hombre? Compartiría su mesa, le abrazaría y luego le robaría a su mujer en plena noche.
Brillaba el sol cuando tu mujer te dejó.
Está observando desde lo alto, ¿no? Bien. Porque quiero que te vea morir.
Guillermo, la guerra de Troya se desató por una mujer, porque la película nos deja esa sensación.
Claro, porque es que hay otro error que tiene la película, es que primero la despojan de cualquier elemento místico. En la Ilíada y en la Odisea aparecen los dioses. Aquiles es un semidios. Entonces tú no entiendes en la película, que parece que es un ataque de cuernos, todo el desencadenante de la guerra, cualquier espectador que piense un poco se queda impresionado. Dice, oye, vas a liar esto porque se hayan llevado a tu mujer. No tiene sentido si no están los dioses de por medio, porque Helena es un regalo de Afrodita. Entonces sí tiene sentido. Y Aquiles es un semidios. Y es y Troya cuenta la historia de la cólera de un semidios, la cólera de Aquiles, ¿no? Porque han matado a Patroclo. Entonces,
por cierto, perdona, ¿Aquiles murió de un flechazo en el talón?
Bueno, en la Ilíada sí. De hecho, Aquiles no entra en el caballo de Troya tampoco. como se ve en la película. Lo que sí parece, está todo el mito y muere de un flechazo en el talón porque Aquiles es un personaje mitológico y muere como Homero quiere que muera en la Ilíada. Sí es cierto que a mí me gusta mucho, hay una armadura que se encontró, la armadura de Dendra, que es de aquella época, que es verdad que cubre todo el cuerpo y deja descubiertos los talones, con lo cual a mí me encantaría, en un viaje en el tiempo, pensar que viene de ahí ese mito, pero me cuesta mucho creerlo.
¿Qué es esto?
Una ofrenda a Poseidón. Los griegos imploran un seguro regreso a casa. Es un presente.
Hablabas tú del caballo de Troya. ¿Realmente existió este enorme caballo de madera?
Yo creo que fue una máquina de asedio. Eran muy valoradas porque el asedio costaba muchísimo en aquella época y posiblemente mi opinión y la de otros historiadores, yo me baso en lo que he leído, es que era un ariete con la cabeza de un caballo que pudo servir para derribar las puertas de Troya y ya de ahí vino todo el mito.
Comprendo. Cambiamos de escenario. Vamos a cambiar de combatientes. Los griegos contra los persas. La siguiente película es 300.
¡Demos las gracias a Leónidas y a sus 300 valientes! ¡Hacia la victoria!
Película del año 2006 con Gerald Butler como protagonista en el papel de Leónidas, rey griego al frente de un ejército formado por 300 espartanos.
¡Lucharemos con nuestro rey! ¡Por Esparta! ¡Por la libertad! ¡Hasta la muerte!
El enemigo, Jerjes, el rey persa al frente de un ejército de 1 millón de hombres.
Puedo reducir a cenizas la tierra que con tanta pasión defendéis. Puedo arrasarla en cuanto me plazca.
El director de 300 es Zack Snyder, que firmó la secuela de esta producción 8 años después y otros taquillazos como La Liga de la Justicia, Watchmen, Wonder Woman, Aquaman o Batman y Superman, El Amanecer de la Justicia.
Jerónimo, 300. Hablamos de una película que mezcla la historia y la fantasía, que fue un éxito de taquilla. ¿Esta película recibió buenas críticas?
Bueno, hubo división de opiniones, como en muchas de estas. En este caso concreto, porque ya sabes que se basa en un cómic, o como se dice ahora, en una historieta gráfica o en una novela gráfica, de Frank Miller en concreto. Y no solo se basa en un cómic, sino que probablemente Zack Snyder es el director que más ha arriesgado, basta ver la versión que se ha estrenado hace una semana de La Liga de la Justicia, el montaje final que ha hecho, es el que más ha arriesgado a la hora de coger elementos del cómic e introducirlos en el lenguaje cinematográfico. Eso significa que a veces es poco claro narrativamente, que es muy aparatoso más que espectacular. Ahí ya depende de la sensibilidad de los espectadores, y muchos críticos hablaron de ese tema. O sea, está muy bien meter elementos del cómic como narración, pero a veces también se te hace la narración más costosa o más violenta. Él, en este caso concreto, esta película especialmente explícita en la violencia, en el sexo, eso también fue, digamos, la limitó de cara al público y también en algunas críticas fue criticada por eso.
El día transcurre, perdemos a pocos, pero cada uno de los que cae es un amigo o un pariente. Cuando ve caer el joven cuerpo decapitado de su hijo, el capitán abandona la formación, sediento de sangre.
Bueno, en este corte me llama la atención Guillermo, que habla de la lucha junto a un hijo, habla de la familia que lucha junta. ¿Por qué en las formaciones griegas los combatientes iban rodeados de sus familiares? Algo que precisamente refleja 300 y este corte que acabamos de poner.
Pues aparte es un acierto la narración, porque eso es cierto. Los griegos procuraban que combatiesen hermano con hermano, padre con hijo, primero por el nivel de compromiso, segundo por el nivel de compenetración, pero por encima de todas las cosas porque llevan toda su vida entrenando para que la falange, que es un engranaje perfecto, una maquinaria perfecta donde todo el mundo tiene su papel, si tú te has entrenado desde pequeño con quien te va a acompañar al combate, es mucho más eficaz, con lo cual ahí es un acierto pleno.
Entiendo. Imaginemos que nos encontramos frente a una falange griega que comienza a cargar. ¿Qué imagen tendremos ante nosotros?
Una imagen que nos hará perder el control de los esfínteres, porque daba mucho miedo. Iban entonando un himno, himnos ancestrales griegos, que era el peán. Iban envueltos en bronce, no combatían desnudos. Eso es una alegoría por las esculturas y tal, pero no combatían desnudos. Eran valientes, pero no eran tontos los espartanos. Entonces, forrados de bronce, buscando muchas veces el reflejo del sol, entonando el peán de manera lenta, pero segura, daba mucho, mucho miedo.
La gran batalla de 300, las Termópilas, esta peli y en cualquiera de este estilo nos presentan a hombres con tal fondo físico que luchan durante horas sin desfallecer. Guillermo, eso ni hoy ni hace siglos sería posible, ¿no?
No. Fijaos una cosa, que los oyentes se imaginen que cojan un hierro, primero que se ponga un equipo de unos 10 kilos en lo alto, anden durante meses para llegar a un sitio, combaten en verano, la guerra era en verano, no comen el día antes y no duermen por el estrés y el miedo de la batalla. Y entonces te vas al frente de batalla y estás, ¿cuánto rato aguantas? Agitando una lanza que pesa 3-4 kilos con un escudo que pesa unos 8, ¿no? Entonces aguantaban pues lo que aguantaban, lo que era la batalla en sí duraba mucho menos de lo que tenemos en mente y se trataba de romper y asustar y atravesar con la lanza los cuerpos de los desgraciados persas cada vez que se encontraban con estas máquinas de matar.
Por cierto, ¿cómo terminó la batalla de las Termópilas entre espartanos y persas?
Bueno, pues mataron a todos los espartanos en un último sacrificio que hizo Leónidas con los tespios y tesalios también, pero consiguieron cubrir una retirada, que era realmente la finalidad de esta batalla. Salvaron Grecia y posiblemente, igual que en Maratón, salvaron Occidente y permitieron reagruparse a los griegos para contraatacar, expulsar a los persas y algún tiempo después Alejandro Magno terminar dando el golpe mortal al Imperio Persa.
Hablando de Alejandro Magno, la siguiente peli tiene nombre propio. Alejandro
Nos
Magno.
Si les atacamos de frente, Alejandro.
No, si tú les contienes por la izquierda, con tu caballería, Parmenio. Con Filotas y sus soplitas por la derecha. Necesitaré solo 2 horas.
Alejandro Magno se estrenó en 2004. En la piel del rey macedonio Colin Farrell.
Daremos caza a Darío, aunque esté en los confines de la tierra.
Tu padre no hubiera pensado así.
Yo no soy mi padre.
Y tras la cámara, Oliver Stone, director de grandes películas de la historia del cine como Expreso de Medianoche, Scarface o JFK. Alejandro Magno no recibió grandes reconocimientos en forma de premios, pero según el libro Grandes Batallas en la Pantalla, puede presumir de haber llevado al cine la mejor recreación de una batalla de la antigüedad.
Recuerdo el día que saltaste por encima de la torre de asalto en Tiro. Fuiste un gigante. ¿Y hoy? ¿Cómo combatirás?
Jerónimo, Alejandro Magno es una peli muy larga, de casi 3 horas. Hablabas tú antes de la Liga esta de la Justicia. Sí, son más de 4 horas de película, ¿eh?
Sí,
madre mía.
Sí.
Es un poco aquello de lo que el viento se llevó y lo que el culo aguantó en la sala de cine.
Esta es la idea, sí.
Alejandro Magno es una peli recomendable, es un biopic. Si no sé nada de Alejandro Magno, me voy a aburrir mucho viendo la peli.
Yo creo que eso Guillermo lo puede responder mejor, que habrá leído más. Es compleja, es una película un poco desequilibrada, porque es tan larga que tiene momentos muy buenos y otros muy malos, porque se pierde muchas veces en las motivaciones del propio Alejandro, se mete mucho en todo el tema sexual, su homosexualidad, su bisexualidad. Luego las batallas son espectaculares, en mi opinión es lo mejor, y el personaje de Angelina Jolie, que es la madre y tal, está bien. O sea, en ese sentido, que también mucha gente se lo ha planteado si Colin Farrell era apropiado para el papel de Alejandro Magno, creo que sí que lo es, porque es un actor muy físico y que le da un componente al personaje que todas las leyendas históricas a Alejandro se le achacan todas las grandes respuestas de la historia, ¿no? O sea, siempre es Alejandro el que ha dicho la machada, a él le va muy bien y creo que benefició a esta película que fuese Colin Farrell el protagonista, como benefició a 007 que el personaje fuese más físico, más que los anteriores 007, ¿no?
Entiendo. Antes de entrar en materia me voy a detener en un detalle menor, realmente llamativo de la peli, que describo por si algún oyente no ha visto la película. El personaje de Alejandro Magno es representado como un hombre de denso cabello rubio platino, es impactante por decirlo de alguna manera. Guillermo, ¿por qué se le representa así?
Porque se basaron, Oliver Stone, en su obsesión por hacer una película históricamente correcta, se basó en un busto que hay de Alejandro Magno que le representa con la melena de un león, pero porque eso era simbolizaba la fuerza y la potencia en un busto, pero claro, le ponen ese pelucón y durante el espectador está un rato aturdido, ¿no? Pues se lo ponen desde muy pequeño y parece una especie de bonsai de Lauren Postigo cuando está, pero luego ya te acostumbras y empiezan las virtudes de la película.
Es muy de película, pero no sé de cuánto de realidad, que un líder como, en este caso, Alejandro Magno, se implique personalmente en un combate. ¿Esto ocurría de verdad o son licencias cinematográficas?
En este caso es verdad. en el único caso en que es verdad es en Alejandro Magno, y bueno, y en la época de los espartanos, pero porque no había gran estrategia. Pero luego lo que se aconsejaba en todos los manuales de combate de la época de Alejandro era que el líder no se implicase. Pero es verdad que los macedonios era un pueblo fanfarrón, un pueblo donde la valentía y la capacidad de beber alcohol, ojo, eran muy valorados para el estatus social, y entonces Alejandro Magno tenía que estar permanentemente demostrando a sus hombres que él era capaz de estar al frente de la batalla, pero es una especialidad de Alejandro. Ya en su época no eran así los demás líderes.
Guillermo, ¿cómo es eso de que en las batallas de la antigüedad se utilizaban elefantes?
Bueno, los orientales, los ejércitos orientales, se dieron cuenta que los elefantes asustaban mucho a los caballos. Primero a los hombres, pero asustaban mucho a los caballos. El mero olor de los elefantes los volvían locos. Pero el elefante se utilizó con menos eficacia de lo que se pensaba, porque el elefante había un momento en que era muy inestable y se podía volver contra las propias tropas. Por cierto, la cría de un elefante era más costoso que la cría de 50 o 100 caballos, con lo cual habría menos de los que pensamos.
Déjame que te pregunte una curiosidad. ¿Por qué en una batalla, creo que en algún momento ya de nuestra conversación me da la impresión de que algo has apuntado, ¿por qué en una batalla en la antigüedad un sector de las tropas podía pensar que habían derrotado al enemigo y después darse cuenta de que los derrotados habían sido ellos?
Que imaginen nuestros oyentes que salen en un concierto, macroconcierto de rock o de lo que sea, que van miles de personas, y tú tienes a un amigo tuyo que está en el otro extremo del escenario. Tú eres incapaz de saber qué está pasando ahí. Pues multiplica ese escenario por 100, ¿no?, y lo alargas. Es imposible que tú sepas lo que está ocurriendo más allá de 20, 30 metros de lo que ocurre a tu alrededor. La cantidad de ruido, de polvo, el caos, el miedo, incentivaban a la desorientación. Los combatientes, eso se hace hoy todavía en día, repetían miles de veces un mismo movimiento para que toda esta confusión, a pesar de toda esta confusión, fueran capaces de repetirlo y ser eficaces en el combate. La batalla es caos.
Leo en tu libro, y dices, opinas, que la mejor batalla de la antigüedad rodada en el cine está en Alejandro Magno. ¿Por qué?
Pues de entrada se asesoró muy bien. Oliver Stone cogió a Robin Lane Fox, que es el biógrafo vivo más importante que hay de Alejandro Magno, y le hizo el guión y le hizo todas las batallas. Participó de manera muy importante en la película. Y es la única batalla que refleja que un frente de batalla tiene kilómetros. Un ejemplo, Alejandro Magno cree que está ganando y ya va a lanzarse contra Darío, el rey de los persas. Él estaba convencido de que matando a Darío se hundía el imperio. De hecho, no estaba desencaminado, ¿no? Por eso iba tan enloquecido y iba una y otra vez intentando darle muerte. Y cuando él se va a lanzar a por Darío, llega un jinete y le informa de que el frente de batalla se está hundiendo en el extremo derecho, donde estaba Parmenio. Alejandro, enfurecido, llevado por la rabia, tiene que abandonar la persecución de Darío y acudir a evitar que ese frente se hunda, porque si se hunde, sucede eso que hemos dicho antes, empieza la deserción y la cacería.
Dejamos a Alejandro Magno, vamos de la antigua Grecia a la antigua Roma, que también ha dado mucho y muy bueno al cine, pero ¿cómo de reales son los combates que vimos, por ejemplo, en Gladiator?
Yo también quiero estar ante el emperador, igual que tú.
Entonces escúchame, aprende de mí. Yo no era el mejor porque fuera ágil matando. Era el mejor porque la gente me amaba. Gánatela y ganarás tu libertad.
Es una de esas películas que hacen historia. Gladiator llegó a los cines en el año 2000 bajo la dirección de Ridley Scott, tras la cámara en otros títulos tan populares como Alien, Blade Runner, American Gangster o Marte, por nombrar solo algunas.
Tendrás un nombre.
Mi nombre es Gladiador.
Esta película del género peplum encumbró a Russell Crowe con su papel de Máximo Décimo Meridio.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Felix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
Russell Crowe se llevó el Oscar al Mejor Actor, uno de los 5 premios que recibió, incluido a Mejor Película.
Qué importante es la música en general en la vida de los seres humanos. Y qué importante es en una peli una buena banda sonora. Es decir, es capaz de darte un chute de emoción. Jerónimo, sitúate en el año en el que estamos. Cuando uno ve Gladiator, es decir, si la vieras hoy por primera vez, ¿tú te das cuenta de que estás ante una película que va a hacer historia?
Bueno, un poco sí, porque fue el renacimiento del peplum. Y según la vimos dijimos, esto es otra vez, ¿no?, una buena película de ese estilo, ¿no? O sea, que yo creo que en
perdón,
ese sentido...
Perdón, esto del peplum, me pierdo con lo del peplum.
Peplum se suele llamar a estas películas de romanos, pero bueno, ya por extensión, de griegos, macedonios, espartanos, todas las películas de la antigüedad, fíjate que ahí hay un arco de un montón de siglos, se suele llamar peplum, que es el género. Antes había muchísimas en la época clásica y hubo una época en la que no hubo muchas, y luego ya por influencia de diversas películas históricas o fantásticas, porque El Señor de los Anillos era toda la época en la que estaba también de moda lo que luego se llamó la fantasía heroica, que en el fondo se basaba en la mitología griega, en la escandinava, pero también en la griega, con lo cual todo eso decantó en un retorno del cine de romanos o de griegos como Gladiator, con lo cual pegó bien, estaba en plena forma además su protagonista y fue una película muy potente, es de las mejores de Ridley Scott, desde luego.
¿Hay algo de cierto en que el rodaje fue un poco caótico?
Bueno, sí, pero por el guión. Esto seguro que lo ha estudiado también Guillermo, porque era una historia original de David Franzoni, que se basó además en un tipo que sabía mucho, Daniel P. Mannix, de toda esa época. Pero claro, a la hora de perfilar los personajes le faltaba un hervorcillo también. Entonces ahí metieron mano hasta cuatro guionistas... John Logan, William Nicholson después, y luego lo peor de todo, lo peor que te puede pasar es que el protagonista meta mano. Y entonces Russell Crowe, yo he estado con él, tiene la suerte de entrevistarle, es una bestia parda, de mucho cuidado, pues claro, dijo, no, yo quiero que mi personaje tenga un poquito más de emoción, que es más frío que un témpano. Entonces acabaron cambiando mucho las cosas y rodó Ridley Scott con un guión enormemente poco definitivo, digamos, ¿no? Con lo cual eso es un problema para el rodaje. Pero luego, afortunadamente, en el montaje final no se nota demasiado y ya sabes que se reescribe tres veces una película. En el guión, en el rodaje y en el montaje. Y al final le quedó bastante bien, a pesar de esos problemas durante el rodaje, ¿no?
Guillermo, vuelvo contigo. ¿Cómo era la carga de una legión romana?
Pues mira, prefiero la de una falange griega, con lo que te he dicho antes. Porque la carga de la legión romana era una verdadera máquina de picar carne. Primero te ablandaban lanzándote una lanza, un pilum, que era una lanza pesada que era capaz de ensartar a un hombre en el suelo. O sea, dejarte pataleando como un jabalí atravesado y clavado al suelo, ¿no? Y luego, una vez te habían ablandado con esta lanza que era enormemente temida, desenvainaban el Gladius Hispaniensis, porque está basada en la falcata ibérica, que es una espada muy antigua y muy bonita que había aquí en la península ibérica, y entonces ese gladius estaban entrenados para clavarle unos cuatro dedos. Era una espada punzante terminada en punta que ellos solo la clavaban, el legionario romano estaba entrenado para clavarla o en el cuello, o en la barriga, o en la ingle. Y cuando era barriga o ingle, solía hacer vacío, por eso solo le metían cuatro dedos, y al salir, pues desparramaba al tipo y a sus entrañas por el suelo. Daba mucho miedo.
Qué fuerte. Los legionarios romanos provocaban auténticas carnicerías, pero ¿y ellos cómo se protegían del ataque del enemigo? Es decir, me refiero al vestuario.
Normalmente, a ver, el Imperio Romano es mucho tiempo. Es verdad que en Gladiator, porque es el latín Gladiator, aciertan porque le ponen la lórica segmentata, que es la armadura de los romanos de Asterix, esta que va con placas así. Pero es que solo se utilizó durante 70 años esa armadura, pero da la casualidad que en la época de Marco Aurelio se estaba empleando, que es la armadura más bonita que ha tenido la legión romana, pero era un peñazo de limpiar, se llenaba de óxido tal y tenían que emplear demasiadas horas en utilizarla. Lo normal es que fueran con una cota de malla, un escudo en forma de teja, como hemos visto, esta lanza pesada y el gladius. El gladius, por cierto, es el arma que más muerte ha generado en la historia de la humanidad hasta la invención de la pólvora.
¡Mirad hacia el emperador y no le volváis la espalda! ¡Salid y morid con honor!
Has contado un hecho que podría parecer anecdótico, pero quiero profundizar un poco más en él. Y para eso déjame que lea en tu libro. La pérdida del control de los esfínteres es muy frecuente en situaciones de combate. A ver, explícame esto, porque esto era el resultado de una noche anterior... ¿De comer desordenadamente, de beber mucho, o era un problema realmente de miedo?
No está claro, Adolfo. Sigue pasando hoy, ¿eh? Yo tú sabes, tú me conoces, tengo familia, tengo mucho acceso a militares y he conocido el ejército en profundidad y he hablado con gente que ha estado en situaciones de combate, pero he leído también muchos testimonios y hay muchos estudios sobre esto. Esto sigue pasando a día de hoy, ¿eh? Cuando hay un, se ve muy bien, por ejemplo, en Salvar al Soldado Ryan, se ve como, pues el cuerpo se vacía porque se prepara para el combate y es menos peligroso estar vacío que estar lleno. Si te hacen una herida en el estómago, es mejor no tener nada, o en el intestino, ¿no? Entonces debe ser una especie de reacción en que se vacía absolutamente todo.
¿Cómo quedaba el terreno después de una batalla con romanos? Por cierto, cuestión esta que no vemos en la película Gladiator, ni en la mayoría de las películas de género. ¿Estamos hablando de un auténtico espectáculo?
Sí, era de como mataba a la legión romana, no se ve nada más horroroso hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que es la peor, ¿no? El peor sitio para ser soldado y combatiente es la Primera Guerra Mundial. Pero lo que era la carnicería de una legión romana era los quienes se enfrentaban con ellos por primera vez quedaban absolutamente desmoralizados, se venían abajo, muchas veces no se daba el combate, huían porque cercenaban miembros, como he dicho, atravesaban y tenían problemas muchas veces para avanzar porque pisaban las vísceras a medida que iban avanzando de los enemigos que iban dejando agonizando en el suelo y que iban a estar agonizando durante horas. O sea, era verdaderamente una carnicería. Si las películas hubiesen reflejado esto como era, estoy convencido que la gente se tendría que salir de la sala.
Hasta ahora hemos hablado de películas de este siglo, pero naturalmente cuando hablamos de la antigüedad hay que recurrir a un clásico de los años 60. ¿Cómo olvidar esta noche la película Espartaco?
¡Espartaco tiene razón! ¡Partemos con esos piratas y emprendamos la marcha hacia Brundisio!
En Espartaco, el gran Kirk Douglas se puso a las órdenes de Stanley Kubrick.
¡Roma, sí! Graso nos invita a marchar sobre Roma para así emprender la lucha contra nosotros.
Esta película de 1960 fue su primera producción de alto presupuesto y la que lanzó su carrera como director a lo más alto. De hecho, la cinta se llevó 4 Oscar. En el reparto, otros grandes nombres del cine como Laurence Olivier y Tony Curtis.
Saldrá a luchar a campo abierto. Y si nos vence, se convertirá en salvador de Roma y será su victoria final sobre el Senado.
Estamos hablando de cine, vamos al experto en cine. Jerónimo, ¿qué lugar ocupa Espartaco, en tu opinión, en el género de las películas épicas?
Hombre, yo creo que por su director y por su reparto está entre lo mejor de lo mejor, ¿no? Porque Stanley Kubrick, aunque era muy joven cuando la dirigió, es uno de los grandes directores. Y Kirk Douglas, que además aquí hace de productor, y joder, que se hizo de productor con Jan Simmons, es una gran película en todos sus montajes, porque ya sabes que hay dos montajes, uno más corto, con 25 minutos menos, que luego los añadieron en un remontaje posterior. Pero yo creo que es buena, no sé si desde el punto de vista histórico, pero desde luego el punto de vista dramático, narrativo, es magnífica, desde luego.
Desde el punto de vista histórico lo hablaremos ahora con Guillermo. Jerónimo, claro. He leído que en el rodaje se pusieron en evidencia las desavenencias entre Kirk Douglas, no solamente protagonista, sino también productor, y el director de la peli, Stanley Kubrick. ¿Hay algo de verdad en eso?
Bueno, hay toda la verdad. Esto es muy desmitificador en muchas películas. Si ya te he dicho que cuando entró a Russell Crowe montó el pollo con Gladiator porque le dijo, habéis escrito una mierda de diálogo, menos mal que yo soy el mejor actor del mundo y os voy a salvar, eso dijo Russell Crowe. Pues aquí lo mismo. Kirk Douglas además era el productor. Y entonces, pues inicialmente había sido otro director, Anthony Mann, llegó a rodar algunas escenas y tal. Y claro, Stanley Kubrick era muy perfeccionista. En la anterior película que rodó con él, hasta 68 veces repitió alguna toma, ¿no? En Senderos de Gloria, que es magnífica también, ¿no? Y entonces hubo mucha gresca con ello. Y luego además, Kirk Douglas defendió muchísimo al guionista, a Danton Trumbo, porque estaba en la lista Danton Trumbo, que estaba en la lista negra de Hollywood, se empeñó en ponerle en los créditos, a veces contra la opinión de Kubrick, que modificó muchas veces el guión de Dalton Trumbo. O sea que ahí hubo sus más y sus menos, pero luego son estas cosas, siempre pasa lo mismo, ¿no? O sea que acaba saliendo una película de un montón de egos que están luchando por ahí, pero que luego, afortunadamente, generan obras maestras, ¿no?
Qué curioso y qué interesante es analizar muchas pelis, incluso muchas carreras de actores y actrices y directores, sí, entre bambalinas. Hay libros como Los renglones torcidos de Hollywood o historias que te cuentan, vuelvo a referirme a Lo que el viento se llevó, donde la protagonista no quería acercarse a Clark Gable porque tenía halitosis, le olía el aliento a un cadáver, y aquello generó mucho conflicto, entre otros muchos, de esa película. Bueno, vamos a centrarnos en el tema de Roma. Guillermo, ¿quién era Espartaco, digo el de verdad, y cuál fue su papel en el Imperio Romano?
Bueno, pues Espartaco es un tracio, posiblemente un combatiente de los cuerpos auxiliares de las legiones romanas. Las legiones combatían cuando llegaba el momento culmen de la batalla, pero tenían unidades auxiliares. Y posiblemente Espartaco fuera un tracio que luego desertó y que, pues, condenado por la deserción, fue esclavizado y llevado a la lucha de gladiadores. Lo que no fue, que es lo que ha transmitido Dalton Trumbo en ese guión basado en una novela de Howard Frost, lo que no fue fue un libertador. Ni quería abolir la esclavitud, ni estaba en contra de la esclavitud, ni nada. Lo que quería era pues vivir, ser libre él, pero también fue esclavizando allá por donde fue, ¿no? Y fue encabezó lo que era la Tercera Guerra Servil, que puso en jaque a toda Roma.
Hablamos de lo que dice la historia, no lo que cuenta el cine. ¿Qué características debía tener un combate de gladiadores para gustar al público?
Pues se trabajó durante muchos siglos eso y se fue haciendo cada vez más espectacular. ¿Qué características debía tener? Pues normalmente protegían mejor las extremidades que el torso. ¿Para qué? Para que una herida menor, el corte de un tendón en el brazo, no supusiera ya el final del combate, porque era inútil el combatiente. Se dejaban al descubierto aquellas zonas donde la herida es sangrante y es grave, porque realmente era lo que el público quería y el espectáculo que se daba, ¿no? Un combate de gladiadores, además, bueno, hay mucho mito en torno al combate de gladiadores. Por ejemplo, había árbitros, unos señores que llevaban unas túnicas blancas con algún distintivo rojo, que decían, se paraba el combate, por ejemplo, si se rompía un arma o se caía, porque entonces ya se convertía en una persecución, o había una especie de...
Pero, no me des todos los detalles, porque quiero entrar en algunos de ellos que, por lo que he leído en tu libro, son realmente alucinantes. Déjame que situemos al oyente. Si pensamos en una lucha de gladiadores, nos vienen muchas ideas a la mente. Vamos a aclarar algunas cuestiones. ¿Los gladiadores aparecían en la arena, no sé, como Beyoncé en un concierto, es decir, con un elevador desde el subsuelo, o aparecían, como hemos visto en las pelis, en una puerta lateral normalmente hecha de barrotes de madera?
Si luchaban en primera clase, por ejemplo en el Coliseo Romano, descendían desde el suelo al son de una orquesta compleja que acompañaba la música. Si era un circo de provincias, pues normalmente habría una puerta lateral. Pero lo que tiene en mente la gente, que es el Coliseo, venían desde el suelo con un sistema de poleas muy complejo y muy espectacular.
Que subían desde el subsuelo hasta la arena.
Señor.
Correcto. ¿Un gladiador era un hombre musculoso y bien formado?
A ver, musculoso sería, lo que pasa es que tengamos en cuenta que la alimentación de aquella época no había tanta carne como ahora y no proteínicamente no había tanto aporte. Lo que no era guapo, por ejemplo, la mayoría pues tendrían, le quedarían dos o tres dientes de entrenar, estarían llenos de cicatrices, con la nariz aplastada, le faltaría un ojo, una oreja, tendría un hombro deformado de golpear con la espada. O sea, esto del gladiador guapito y tal, mejor olvidemos, ¿no? Pensemos más en Quasimodo, pero en un Quasimodo letal.
Guillermo, al salir a la arena, los gladiadores se acercaban al emperador y pronunciaban aquello de Ave César, los que van a morir te saludan. Este ritual era así, como vemos o hemos visto en Semana Santa muchas veces en nuestra vida, que piden la venia a la presidencia. Ave César, los que van a morir te saludan. ¿Esto es real?
No, primero porque casi nunca era César quien pagaba los juegos, sino que era un capital privado, alguien que quería iniciar una carrera política, se llamaba el editor de los juegos. Y segundo, lo que hacían era, iban, saludaban, presentaban sus respetos, pero no hay ninguna evidencia histórica de que dijeran una frase similar.
Correcto. Desde luego ni en Espartaco ni en Gladiator jamás he visto un combate de gladiadores donde hubiera árbitros. Me decías antes que sí, pero cuando dices árbitros era incluso con indumentaria. ¿Cuál era el papel de estos árbitros?
Pues si se caía un arma o se rompía, paraban el combate. Si uno de los luchadores, de los gladiadores, quedaba incapacitado, también paraban el combate y ya se decidía, ¿no? El editor de los juegos decidía si moría o vivía. Y luego había una especie de, vamos a llamar psicólogos, que evitaban que el gladiador saliera corriendo. Y que si se iba pegando a los límites de la arena, pues con un hierro al rojo vivo le animaban a que volviera al combate.
Dios, muy estimulante, por cierto. ¿Dedo pulgar hacia arriba o hacia abajo para sentenciar si el gladiador vivía o moría? ¿Esto es realidad o ficción?
No, el dedo pulgar lo usaban para coger la copa de vino mientras veían el combate. Pero la definición del destino del gladiador que perdía el combate, si no había resultado muerto, era de viva voz. El editor de los juegos, que era quien decidía si se mataba o no al gladiador, porque luego era el que iba a pagar la factura y un gladiador muerto era más caro, decía mite, que significa déjalo, o iugula, que ya todos los oyentes han dado cuenta de lo que significa.
¿Luchar como un gladiador era más estresante que luchar en cualquier batalla de las que hemos hablado esta noche y que eran bastante cruentas?
Muchísimo más. Porque, como hemos visto, en la batalla moría de un 2 a un 5% de la gente que combatía y luego te podían matar en la persecución. Pero aquí las posibilidades de muerte eran muy superiores. Si yo tuviera que elegir un sitio donde no estar de la antigüedad, es vestido de gladiador en la arena del Coliseo.
Pero perdona, hago una afirmación, sácame de mi error. En los combates de gladiadores siempre moría uno de ellos.
No tiene por qué. Fíjate que de hecho, podían decir mite, perdonar. Imagina que hay un combate muy bueno, han entretenido al público y un gladiador ha quedado malherido en el suelo, pero ha luchado honorablemente y han dado un espectáculo enorme. El propio público va a pedir clemencia para que ese gladiador pueda volver a combatir. Entonces, lo normal es que escuchando al público, ese editor, además contento porque le iba a salir menos cara la factura de esos juegos gladiatorios, diría mite, y lo mandaría a que se curase para poder dar espectáculo otro día.
¿Quiénes se convertían en gladiadores? ¿Gente dotada físicamente de un cuerpo portentoso?
La mayor fuente de gladiadores, a ver, el gladiador tenía que ser esclavo en su mayoría. Hay una excepción que ahora diré. El gladiador tenía que ser un esclavo. Normalmente eran prisioneros de guerra y muchos eran condenados a ser gladiadores. También muchos propietarios de esclavos, enfadados con los esclavos, los mandaban a la gladiatura, cabreados con ellos porque se portaban mal o eran violentos o lo que sea. Pero también había hombres libres que se les daba bien la lucha y podían llegar a ganar muchísimo dinero. Era lo más parecido a un Messi o a un Cristiano Ronaldo en la actualidad, un gladiador de éxito.
Esto quería preguntarte, un gladiador en la antigua Roma, sabiendo que eres diputado de Ciudadanos, no vale ni Arrimadas ni Albert Rivera, ¿vale? ¿Un gladiador de la antigua Roma es comparable hoy, me dices, a Messi o a Cristiano?
Sí, sí, sí. De hecho, había mucho mito en torno a ellos. La sangre de un gladiador era considerada la Viagra de la época, por ejemplo. Y había mujeres que pagaban una cantidad importante, mujeres nobles, que pagaban una cantidad importante por poder yacer con un gladiador también. Si me das a elegir,
aunque os parezca mentira, ha pasado una hora de conversación desde que empezábamos. Guillermo Díaz, autor de Grandes Batallas en la Pantalla, guión Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad. Un libro absolutamente recomendable. Guillermo, gracias por acompañarme esta noche. Te mando un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Adolfo. Y ha sido un honor, además, compartir este rato con Jerónimo. Puedo contar una cosa muy corta. Tengo todos sus libros Cineforum y me compré todas las películas a las que les daba 5 estrellas. Siempre me las compré.
Jerónimo, gracias por acompañarme esta noche.
Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a ti, Adolfo, como siempre. Aquí estoy para lo que quieras.
Tenemos que marcharnos. Empieza la Semana Santa. Ha empezado la Semana Santa. Aprovéchala. Es un buen tiempo para interiorizar todo aquello que realmente importa. Gracias. Nos encontramos en la próxima madrugada del lunes.